coronavirus story.
The first blockbuster of the NFL new league year.
The NFL knows what's at stake. They have to get something done.
I'm ready to get back after it.
Training camp is on. Football will be back as scheduled.
Let's pick it up right here. Let's go.
I'm rolling now.
Run your feet.
How great do you want to be? Let's go.
Look at the progress.
Do your job.
We don't fear anybody.
No.
Okay.
¿Cómo están? 20 días, ¿lo pueden creer? 20. Ha parecido eterna. Si de por sí lo es, en estas condiciones ha sido más cruel todavía la espera de la campaña 2020 de la NFL, en lo dicho, a 20 días de la patada inicial. Qué gusto saludarles. Esto es NFL Live desde casa. Hoy en compañía de los señores John Sotgrim, Fernando Tirado y Eitan Benesra. ¿Cómo estás, John?
Just win, baby. Estoy muy contento. Los Raiders están estrenando su fabuloso estadio, que no habrá público hasta la próxima temporada, con toda la tecnología. Un Monday Night Football contra los Saints. Lástima que dice Mark Davis, si el público no va, yo tampoco me voy a presentar en mi nuevo estadio hasta que pueda entrar el público.
Pues sí, es Raiders de Las Vegas, uno de los equipos que ha decidido toda la campaña irse sin aficionados. Les vamos a presentar una actualización de cómo van los diferentes equipos, porque son políticas distintas. Fernando Tirado, ¿cómo andas?
Bien, Ciro, John, Eitan, el mundo del revés. Todavía pudieron haber aguantado otra temporada ahí en Oakland, en su espantoso estadio, porque al final no iba a ir la gente, pero en fin, eso le pasa a los Raiders, una franquicia que se ha mostrado disfuncional, y ahora que pintaba muy bien, es como tener un carro de lujo estacionado en la puerta. Dicen que prometer no empobrece, y eso es lo que ha hecho McCarthy en rueda de prensa con la gente de los Vaqueros. Dice que ganar el Super Bowl siempre es la meta, y que los equipos que no piensan de esa forma están mal. Así es que él mismo ya estableció ese objetivo. Veremos qué tan realista es.
No te quedas corto, ¿eh? El estadio se cae de viejo. Espantoso. El ¿sí? de el Oakland Alameda County Coliseum, ahí donde jugaban los Raiders.
Ahí siguen los Atléticos.
Ahí juegan los Atléticos. Muy bien, compañeros, listos para platicar. Hoy de Nueva Orleans vamos a dar el pronóstico del calendario de los Santos, que es uno de los equipos muy importantes en la Conferencia Nacional.
En las últimas tres campañas, ningún equipo ha ganado más partidos en temporada regular que los Santos de Nueva Orleans. Pero vamos a comenzar con los Dallas Cowboys. Ya lo decía Fernando Tirado, porque apunta alto Mike McCarthy. Y también el compatriota mexicano que está en el campamento de pretemporada con el equipo de los Cowboys. Me refiero a Isaac Alarcón. A pregunta expresa de nuestro compañero Carlos Nava, Dak Prescott dijo que el tackle ofensivo mexicano Isaac Alarcón es una verdadera inspiración. Soy gran fanático de Isaac, lo llamo el gran Isaac. Y le dije desde el principio que contaba conmigo para lo que fuera. Es un gran muchacho, siempre está tratando de aprender, comentó el quarterback de los Cowboys, Dak Prescott. Ya ha tenido oportunidad Isaac Alarcón de tener algunas repeticiones con Prescott siendo el quarterback, también con Andy Dalton. La posición de tackle izquierdo es la siguiente. El titular es por mucho Tyron Smith, de los mejores en su posición. Por cierto, dejó la práctica de ayer con una pequeña lesión, y quien tomó su lugar fue el guardia Wyatt Miller. Otros tackles izquierdos con los que va a competir Isaac son Mitch Hyatt, de 23 años, un año de experiencia, llegó como agente libre egresado de Clemson. Terrence Steele, novato agente libre de Texas Tech, de 23 años de edad. Vamos a escuchar justamente a Prescott refiriéndose al egresado del Tech de Monterrey, Campus Monterrey.
Oh, he's my guy. I love Isaac. The great Isaac is what I call him. He's just a great kid, great to have him around. His energy, he's always speaking anytime he walks by. I was able to share a conversation with him in the cold tub about his past, about his where he's from, how Mexico was, how it was playing football over there, his brothers. So he's got a big fan in me. I'm proud of him. I told him he's opening the doors for so many people, and he's an inspiration, honestly. So excited he's a part of this team. I know the Mexican fan base has a favorite player in there. So we're all fortunate to have Isaac.
Eso dijo Dak a pregunta de Carlos Nava. Isaac, por su parte, después de estos primeros escarceos en el training camp de los Cowboys, dijo: a corto plazo me veo dominando mi posición. A mediano plazo me encantaría poder ser titular o estar en el roster activo. ¿Qué les parece todo esto que está viviendo Isaac Alarcón? John, tú primero.
Que se están alineando las estrellas. Muchas cosas tienen que darse con mucha suerte. Calidad la tiene Isaac. Las lesiones, tackles ofensivos. El día de ayer hubo 3 en un tryout de agencia libre. Entonces, puede ser una de esas que lo tenían pensado en un proceso, que este no era su año y las circunstancias lo pongan. Ha estado entrenando bien. Ojalá, Ciro, sería algo fabuloso. Y si los Cowboys dejaron de ser el número uno en México, si Isaac se queda en ese roster, con permiso, la estrella solitaria estaría de regreso en México, ¿eh?
Es que ese es un primer gran paso, Fernando, quedarse en el equipo.
Sí, es que no, creo que no alcanzamos a dimensionar lo complicado que es saltar de la UNEF o del fútbol americano, en fin, la formación universitaria en México. Hay un abismo con los programas, olvídate de División 1, División 2 de los Estados Unidos, sí, y que cierto. Ya esté en esa posición, que entiendo que hay un subsidio internacional para poder estar ahí. Pero aprovechar esa oportunidad y recibir las comparaciones que ha recibido Isaac, me parece que es extraordinario. Se le compara en físico con el mismo Alejandro Villanueva, que ha tenido muchos años brillantes con el equipo de los Acereros de Pittsburgh. Si este muchacho logra capitalizar esta oportunidad, será extraordinario, incluso rebasando lo que han hecho particularmente Rolando Cantú. Es muy difícil que llegue un jugador de habilidad formado en el fútbol americano mexicano, pero lo que está haciendo Isaac con la franquicia más cara del mundo... No tendría comparativo. Ningún mexicano ha estado en esa posición, ¿eh?
¿Un objetivo realista cuál sería, Eitan?
En la escuadra de prácticas creo que sería un objetivo realista, pero Isaac Alarcón tiene una gran ventaja, que es la manera en cómo está firmado. Él no cuenta en contra del número de jugadores de los Vaqueros de Dallas por el programa internacional, así es que yo creo que es prácticamente un hecho que él se quede con los Vaqueros de Dallas y todos los días les puede ir demostrando a sus coaches que va progresando. Es, como decía Fernando, como sabemos, complicadísimo llegar siquiera a una escuadra de prácticas de la NFL. Yo creo que veíamos los números, tiene el cuerpo, tiene las condiciones. Ojalá que en el tema de técnica, que en el tema de velocidad se vaya ajustando. Yo creo que puede estar en escuadra de prácticas y estando en un campo de entrenamiento, estás a una o a dos jugadas de estar en la NFL. Ojalá que suceda para Isaac Alarcón, que puede ser este sueño que muchos jugadores de fútbol americano en México han tenido de estar oficialmente en la NFL.
Y ahí hay algo bien, ahí hay algo bien importante. ¿Cómo se queda en ese squad de prácticas? ¿Con posibilidad de ser el primer equipo o con esto del subsidio internacional que te quedas en el squad, pero no puedes subir al equipo principal durante toda la temporada? Habría que ver, por eso creo que se le pueden alinear las cosas y su proceso sea mucho más avanzado de lo mismo que el propio Isaac pensó hace 2 semanas.
Un auténtico garbanzo de libra. Qué gusto nos da recibir estas noticias de Isaac Alarcón, que lo está haciendo muy bien con el equipo de los Dallas Cowboys. Y hablando de objetivos realistas, este es un objetivo realista para Mike McCarthy en su primera temporada con los Dallas Cowboys.
Respectfully, it's nonsense. If you're not trying to win a Super Bowl, I don't know what you're even doing in this business. I think that's what every team starts their off season with. The ones that don't want to talk about it, they're just probably trying to under promise, overachieve. I've always been very upfront about it. Every team I've ever coached, we're in this to win a championship. Make no bones about it.
Dak Prescott's there. Amari Cooper's there. CeeDee Lamb is there. Zeke is there. The offensive line is intact. The defense is solid. And when you got a new voice and a new coach in situations, you get over the hump. So I don't see anything wrong with him saying their goal is to win a Super Bowl.
Sueño o posibilidad real el Super Bowl para Dallas. John, ¿qué me dices?
No, una posibilidad real. El reloj de Jerry. Real. Sí, el reloj de Jerry Jones hace tiki tiki y ya son tantos años que Jerry Jones está
armando. ¿El reloj biológico? ¿Cuál me hablas?
Sí. El reloj biológico. Sí, tú y yo lo hemos platicado. Steven Jones debe de decir: jefe, se te van a acabar las oportunidades. Tiene un gran equipo. Sir Dallas sí tiene posibilidades reales de ganar el Super Bowl. Sabemos
¿Con esa
que
defensa?
Con esa defensa. Hay que ver qué pasa con Clowney. si hicieron recortes del jugador lesionado, por ahí quieren ir por Clowney, pero en papel Dallas tiene un trabuco, ya sabemos que hay que ejecutar a la hora buena en los playoffs.
¿Alguien dijo no por ahí?
Yo dije que no.
A ver,
yo dije que no. Dallas tiene muy buenos receptores, Dallas tiene un quarterback sólido, Dallas tiene un corredor muy bueno, pero Dallas no es un gran equipo. Hay varios mejores equipos solamente en su conferencia. Nueva Orleans, de quien vamos a hablar hoy, es uno de ellos. Están ahí los 49, que es un mejor equipo. Yo creo que si el partido está en la línea, siempre tomaré primero a los Seahawks sobre los Vaqueros de Dallas mientras esté ahí Russell Wilson. Está también, por supuesto, Aaron Rodgers con todo y lo que ha sucedido este receso de campaña. No sabemos qué versión de los Bucaneros de Tampa Bay ahora que estará Tom Brady. Te diría que inclusive hoy estamos hablando y yo creo que van a ganar la división. No son los campeones divisionales. Están ahí las Águilas de Filadelfia. Te diría que están los Halcones de Atlanta. Yo no creo que Dallas sea un gran equipo. Creo que tiene grandes nombres. Pero que lo amalgamen. Y otra vez, acuérdense lo que hizo Mike McCarthy sin Aaron Rodgers como su quarterback.
Creo
que es un gran head coach Mike McCarthy.
Me parece que estamos omitiendo en el análisis lo atípico que va a ser este año. Esta temporada va a ser muy distinta y pueden pasar muchas cosas que no tenemos presupuestadas. Es una posibilidad, claro que es una posibilidad real que los Vaqueros puedan llegar al Super Bowl, porque hay tantos factores que pueden alterar la temporada. Hablemos de contagio, hablemos de que no hay ventaja en la localía. Y lo estoy viendo como referente sin necesariamente es lo mismo que va a ocurrir en la NFL. En la NBA hoy el no tener localía por no jugar con canchas llenas está afectando. Va a cambiar mucho la dinámica y los Vaqueros de Dallas considero que sí tienen una oportunidad real. Es un equipo con potencial para estar para ganar su conferencia, me parece que sí.
Oye, ahora que dijo John eso de que el reloj biológico de Jerry Jones está corriendo, Eitan, tú te has de acordar de Leon Hess. No tendré que decirte mucho al respecto. Bueno,
partió con Miami.
Hess, un buen día dijo, el dueño de los Jets hace como 20 años, si mal no recuerdo, dijo, tengo 82 años y quiero ver a mi equipo campeón ya. Y puso Rich Kotite de entrenador, me parece, ¿no?
1.15.
Estoy confundiendo. 1.15.
No, y si no mal recuerdo fue en el 96 que contrataron a Neil O'Donnell.
Bueno, pues ahí está.
Directo nomás
cuando,
Cora, Ciro, vas a ver.
Cuando operas desde esa urgencia te pueden pasar tragedias muy fuertes.
Ciro,
así
Ciro,
es que aguas nomás.
Imagínense que la semana pasada Jerry Jones tenía su yate de 250 millones de dólares estacionado en la bahía de Seattle. El señor Jerry Jones tiene más negocios, tiene tantas cosas, pero su equipo no ha ganado en 24 años, 4-10 en los playoffs desde entonces. Obviamente que a él esto ya no es de billete y estoy seguro que Steven Jones dice, pa'l jefe, porque no sabemos cuántos años más lo vamos a tener. Es parte de la naturaleza.
Qué mala onda.
Sí, creo.
Que lo ande sopiloteando, ¿eh? Qué mala onda.
Sí creo. O
sea, John, bueno.
Pues ya está más rucón y tienen que darle esa oportunidad al dueño de conseguir
su anillo. Bueno, nadie nos estamos haciendo más chavos, John, ¿eh?
Oye, sí, totalmente. También, ¿eh?
¿Cómo no?
¿Cómo Ferretti, no? ¿Qué dice por allá? Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Se puso muy feo esto. Mejor vamos con Tyreek Hill y con el equipo de Kansas City, porque, caray, se lesionó, abandonó el campo de prácticas a media sesión en el más reciente entrenamiento del equipo de los Chiefs. Concretamente este jueves, ¿cuál fue el problema? El tendón de la corva, después de que frenó a media carrera mientras intentaba atrapar un pase largo de su quarterback, Patrick Mahomes. La severidad de la lesión no se supo de inmediato, no es algo de consideración, pero Tyreek Hill se retiró de este campo de prácticas. Sammy Watkins también se perdió una práctica por la lesión de la ingle. Y bueno, ahora que están tan escasas las sesiones de entrenamiento y que se aproxima esta campaña, perder a dos jugadores en al menos una o dos sesiones también duele, aunque de que se conocen, de que son titulares, eso es indiscutible. Trayéndolo eso hacia el otro equipo que llegó al Supertazón, los 49 de San Francisco, pues coincide con que también han tenido problemas de lesiones con sus receptores abiertos. Creo que más serias todavía las de los 49 de San Francisco, porque ahí sí contamos con jugadores que están fuera por toda la campaña, como es el caso de Jalen Hurd, un prospecto que no ha podido debutar, que tomaron originalmente hace 2 años en la tercera ronda de draft. Tivo Samuel está fuera al menos hasta la semana 4 por una fractura en el pie. Travis Benjamin está también fuera. Todos ellos receptores abiertos con los Niners. También se han perdido prácticas por Kansas City, Alex Okafor, Eric Fisher, Chris Jones y Frank Clark. Hombre, pero enfocándonos en los receptores abiertos, Fer, voy primero contigo. ¿Qué tanto podría llegar a afectar a Kansas City y a San Francisco en un caso hipotético de quedarse sin sus receptores abiertos o de ver tan debilitada esa posición rumbo a sus objetivos que son altos en esta campaña?
Más a San Francisco, lo de Kansas City es grosero, es absurdo con relación a la competencia, la cantidad de opciones que tiene, con el ala cerrada que tiene, con el mariscal de campo que tiene, con corredores decentes, dignos. Claro que le va a afectar más a este equipo de San Francisco. Me parece que Kansas City puede omitirlos, pueden ausentarse por un rato y seguir siendo competitivo. Además, la competencia que tiene Kansas City con respecto al field, con respecto al campo en la americana, lleva más ventaja.
¿Qué opinas, Aitán?
No, estoy en completo desacuerdo con Fernando, porque hay muchas ecuaciones, hay muchas maneras en que San Francisco puede ganar sin lanzar el balón, porque tiene a una de las mejores defensivas que hay en la NFL, porque nos demostraron que tienen a un juego terrestre que en realidad fue lo que encaminaba a su ataque y lo que abría caminos para que después Jimmy Garoppolo lanzara el balón. Y yo no creo que los jefes de Kansas City pudieran meterse consistentemente a duelos de 30, 20 y tantos, 30 y altos puntos sin sus receptores. Los dos tienen muy buenas alas cerradas, pero yo creo que por esa gran defensiva que tiene el equipo de San Francisco le afecta menos perder jugadores ofensivos. No es que no los necesite, pero mientras esa defensiva siga haciendo lo que fue el año pasado, San Francisco puede ganar muchos partidos anotando 3 o 17 puntos, y no creo que sea el caso de los Chiefs de Kansas City.
Oye, pero para Shanahan, tener a sus receptores abiertos para hacer esas reversibles, esos cambios de dirección, eso es parte fundamental de su esquema. Yo creo que también afecta mucho a San Francisco, ¿no crees, Breve?
Sí, creo que sí le afecta, pero creo que hay maneras de que los 49 escondan eso. Ahora, estamos hablando de reversibles y esos huecos te los abre el juego terrestre, el sistema. No es que necesites, hay diferencia entre los jugadores, pero yo creo que necesita más Kansas City a sus jugadores importantes de ofensiva que los 49.
John, ¿qué dices?
No, yo creo que le afecta a San Francisco. Me viene a la mente cuando Denver enfrentó a Carolina en el Super Bowl y decir, a ver, nosotros te vamos a parar tu ataque terrestre y lo vas a tener que hacer lanzando. Entonces, es preocupante la situación que tiene San Francisco con todas las lesiones. Se les fue alguien de la experiencia como Emmanuel Sanders. Entonces, eso. San Francisco tiene que encontrar algo. Porque si los equipos saben que no tienes armamento, como le pasó a Philadelphia el año pasado, pues van a irse hacia la línea tratando de parar el ataque terrestre. Obviamente que en Kansas City te preocupa un Sammy Watkins que es propenso a las lesiones, el mismo Tyreek Hill que está al 100%, pero Mahomes su techo todavía no lo alcanza. Está el talento que a mí me da la impresión que le traes otro chavo novato, alguien más, y lo va a entrar en sincronía. Sí creo que San Francisco tiene que mejorar, porque ya todo mundo sabe cómo juegan, y por más defensa que tiene, si no estableces el ataque aéreo, te van a parar el terrestre y vas a sufrir. Yo creo que con tanta lesión, Shanahan debe estar muy preocupado, porque parecía el draft perfecto, hicieron los cambios, ya no necesitamos, y empezaron las lesiones. Entonces, sí veo más perjudicado a los de la Bahía.
Bueno, imagínate que para sumar profundidad en la posición de receptor abierto, San Francisco firmó a Tavon Austin, ese que ni jugaba en Dallas, que ha sido un petardo.
Sí. Eso te dice todo, Ciro.
Nelson, sí, claro, y J.J. Nelson, así están las cosas con San Francisco, que además sumó en su primera selección de draft a un receptor abierto. Bueno, pues vámonos a una pausa, pero antes les vamos a presentar algunas de las nuevas reglas que van a empezar a aplicar en Arrowhead Stadium, en casa de los Kansas City Chiefs, que han prohibido a sus aficionados usar penachos dentro del estadio, los rostros pintados que hagan referencia a las comunidades nativas también están prohibidos, y están analizando cambios a dos tradiciones como el Arrowhead Chop y el toque de tambor previo al inicio de los juegos. Caray, pues creo que eso le ponía un gran ambiente al estadio, que de todas formas no podrá tener más de 20,000 espectadores. De eso hablaremos un poco más adelante. Vámonos a mensajes. Continuamos en NFL Live.
Vaya suerte que ha tenido Nueva Orleans en postemporada. ¿Será que la ventana de Drew Brees y los Saints ya se cerró para ganar un Super Bowl más? Analizamos su calendario para la próxima campaña al volver.
as synonymous with New Orleans as the Saints are, I believe that he'll be back.
What he's mulling right now, from what we understand, is whether to play another season with the Saints or whether to retire at age 41.
I asked him, are you going to retire? He's like, at this point right now, I have to just keep all the options on the table.
Give everything or none at all. Our truth will not be buried.
One of the opportunities that will be available to him is to join a network.
Whatever his future holds when he's done playing, he's going to be successful at.
He's still not done. He has so much more he can do.
I'm not making any comments on that. I've always just taken it one year at a time and kind of reevaluate each offseason and then, you know, find the things I want to get better at and move on.
Y sí, como pueden ver, hoy toca hablar de los Santos de Nueva Orleans, único equipo de la Conferencia Nacional que ha estado en los últimos 3 playoffs y que ha quedado eliminado sin llegar al Super Bowl. Porque Filadelfia también estuvo en las últimas 3 postemporadas, pero sí llegó a ganar el Super Bowl en una ocasión, lo recordarán, contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y no se trata de rascar en la herida, pero han sido devastadoras esas eliminaciones de los Santos de Nueva Orleans. ¿Qué les parece si las revivimos? Así 19 cuando quedaron eliminados por los Vikings en Wild Card en este partido, tras haber finalizado con un récord de 13 ganados y 3 perdidos, sorprendieron los Vikings en esa ronda de comodín, derrotándolos en tiempo extra. Antes, jugándose el pase al Super Bowl en la final de conferencia, perdieron por un error arbitral terrible que eventualmente ayudó a los Rams a conseguir la victoria, pero también pudieron sacar todos ellos el partido. En 2017 ocurrió el milagro de Minneapolis para que los Vikings vencieran a los Saints. Aquella jugada de Stephon Diggs que se escapó 61 yardas cuando el juego estaba prácticamente liquidado. Drew Brees en esas 3 eliminaciones de playoff de los Saints se ha quedado lejos de su mejor versión. En ninguno de esos 3 partidos referidos superó las 300 yardas y apenas lanzó 2 touchdowns más que su total de intercepciones, es decir, 6 anotaciones por 4 intercepciones. En pantalla también revisamos lo que ha sido Brees en postemporada después de que ganó el Super Bowl. En fin, que hasta Drew Brees ha quedado a deber en este tipo de partidos. A ver, señores, voy a comenzar contigo, Itán. Tú nos vas a dar más adelante el calendario. Los Saints, como decíamos, tienen la mejor marca en temporada regular en ganados y perdidos de los últimos 3 años. Pero no han llegado al Super Bowl. ¿Por qué esta campaña tendría que ser diferente?
Porque ya les pasó de todo, ¿no?
Porque ya les toca,
no, vas a decir. Creo que porque juntos entienden Sean Payton y Drew Brees que tienen que ir por todo. Me parece que son el mejor equipo de su división, que no es fácil, que es una división competitiva, que probablemente reúne la mayor cantidad de talentos en la posición más importante, que es la de quarterback. Creo que tienen desde hace ya varios años, no desde ahora, una defensiva buena para hacer complemento a Drew Brees. Creo también que han sabido repartir mejor el juego terrestre con el juego aéreo, y creo que este año una pieza como Emmanuel Sanders le va a quitar presión a Michael Thomas, que algunos equipos en decisiones, en momentos decisivos, pueden concentrarse en él. A mí me parece que los Santos de Nueva Orleans son un equipazo y creo que de verdad que ya no les puede pasar algo nuevo, que ha sido inverosímil cómo no han ganado partidos de playoff los años anteriores.
Bueno, parecía que no les podía pasar nada nuevo y Minnesota se los echó a las primeras de cambio en la última postemporada, John.
Sí, y yo creo que es la última y nos vamos. Queda clarísimo que la ventana se está cerrando. Me gusta este centro que tomaron de Michigan, César Ruiz. Han mejorado la línea ofensiva. Traen un hombre 2 como receptor de Emmanuel Sanders. Pero yo sobre todo le tengo mucha fe a Sean Payton. Se me hace un fregón de fregones. Después de Belichick, el mejor entrenador de la National Football League. Pero ahí está la ventana. Y aparte se les lesiona a Drew Brees y ya no está Terry Bridgewater. Es la última, es decir,
James si Winston.
Han estado muy cerca.
Que sigue siendo muy confiado, o sea, sigue siendo un muy buen suplente. No.
Sí, pero Terry Bridgewater parecía que no se le extrañaba. La ventana se cerró. Drew Brees o lo gana ahorita, ojalá sea la John Elway, que gane su segundo anillo, se retire como campeón y se vaya a transmitir en la televisión los partidos de Notre Dame. Sí tienen un gran equipo, pero me queda claro que la ventana le queda una cosita chiquitita, o la aprovechan ahorita o se acabó.
¿Un último tiro, Fer?
Sí, yo no estoy tan seguro que la ventana esté a punto de cerrarse y no sería tan fatalista en ese sentido con Nuevo Orleans. Me parece que Drew Brees puede tener todavía otro año más con una
firmó por dos, de hecho, ¿no?
Perdón, sí, firmó por dos años. Sí,
uh-huh.
Firmó por dos años. Es un equipo profundo por donde se le vea. Me gustaría coincidir con Eitan, que porque ya les toca, pero he visto tantas historias en el deporte profesional que por descarte no ocurre, ¿no? O sea, en cualquier deporte los ejemplos sobran de que los equipos no ganan de esa forma. Me parece que sí debe partir como favorito y así está señalado en la mayoría de las proyecciones el equipo de los Santos.
Perfecto, pues antes de ir al calendario que nos va a presentar Eitan Benesra, vamos a presentarles las altas y bajas. Llegaron James Winston, también llegó Emmanuel Sanders, de quien todos mis compañeros hablaron, también Malcolm Jenkins para reforzar la defensa, pero se fueron Bridgewater, el quarterback suplente. Winston, hijo, yo sé, tiene experiencia como titular, pero es una máquina de lanzar intercepciones. AJ Klein, linebacker, buen jugador, y Von Bell para reforzar el perímetro. Venga pues entonces, el calendario, Itán, adelante.
Venga, vamos a revisar el calendario de los Santos de Nueva Orleans, un equipo muy sólido y un equipo que va a ganar muchos partidos en la temporada regular del 2020. Arrancan nada más en casa contra Tampa Bay, en un duelo que todos queremos ver en Sunday Night, y van a ganar en ese debut. No va a ganar Tom Brady su primer partido con los Bucaneros de Tampa Bay. Después de eso los tendremos en Monday Night en Las Vegas y le van a ganar a los Raiders en el estreno de su estadio sin gente y se ponen 2-0. Después, en el Sunday Night, Packers vuelven a ganar. Drew Brees le gana a Aaron Rodgers y tiene supremacía sobre los dos mejores quarterbacks probablemente que hay en la conferencia nacional. Así es que van 3-0. Después de eso, contra Detroit, van a ganarle a los Leones de Detroit. Creo que no hay mucho que decir de ese partido. Monday Night contra los Chargers en casa y van a ganar los Santos de Nueva Orleans. Ojo con cuántos triunfos consecutivos para empezar la temporada de Nueva Orleans. Reciben a las Panteras de Carolina, que es rival divisional, y también ganan ese partido y se mantienen invictos. Arrancan el mes de noviembre en Chicago. Yo creo que ahí Mitch Trubisky ya perdió la chamba de titular y le ganan a Nick Foles. Así es que todavía están invictos los Santos de Nueva Orleans, pero llega la primera derrota de la temporada en Tampa Bay contra los Bucaneros. Se acaba el invicto de Drew Brees y de Sean Payton. De cualquier manera, no está mal terminar la primera parte de la campaña con una sola derrota. Después de eso, ojo, partidazo. En casa contra San Francisco.
Wow.
Fue un partidazo el año pasado. Este año lo van a ganar los Santos de Nueva Orleans. También le van a ganar 7 días después a los Falcons de Atlanta. Es un duelo divisional difícil, pero lo van a terminar ganando. Y después de eso, en un resultado que creo que pocos anticipan, yo tengo a los Broncos de Denver en casa, o sea, en Denver, derrotando a estos Santos de Nueva Orleans. Creo que le cuesta trabajo al equipo de Nueva Orleans salir, que las condiciones de Denver son complicadas, que le va a costar a Drew Brees dejar el domo y que los Broncos dan la sorpresa. Visitan a Atlanta, los Falcons van a ser un equipo bien complicado, rival divisional, y vuelven a perder, ligan derrotas los Santos de Nueva Orleans. Y después de eso van a terminar con 4 victorias consecutivas. Primero le ganan a las Águilas de Filadelfia, en otro partidazo de escándalo le ganan a los Jefes de Kansas City porque es en casa, también le van a ganar a los Vikingos de Minnesota en Nueva Orleans y cierran la temporada en Carolina y cierran la temporada ganándole a las Panteras de Teddy Bridgewater para acabar el año con 13 triunfos y 3 derrotas y estar en competencia por la siembra número 1 de la Conferencia Nacional.
Oye, yo también creo que es un equipazo Nueva Orleans, pero no estamos siendo muy optimistas. 13 ganados, 3 perdidos,
sí,
cuando
Ciro,
tienes en la segunda mitad de la campaña a San Francisco, a Filadelfia,
pero en casa,
a Kansas City, a los Vikingos.
En
oye,
casa
no está nada fácil. No, sí, pero nosotros también juegan
oye,
bien de visita, ¿no? A ver, John.
Yo nomás diría que creo que esos primeros 3 partidos, Tampa, luego el Monday Night y Green Bay, son fundamentales que comiencen bien. No olvidemos,
el calendario, ¿eh?
No olvidemos que Drew Brees enojó mucho a la gente de Luisiana. Entonces, de repente
¿sí?
se te puede voltear, la presión puede haber otro. Es decir, si hay alguien que está bajo la lupa de una polémica social, es Drew Brees con todo esto del himno y las cosas que no nos vamos a poner a hablar. Entonces sí creo que Nuevo Orleans tiene que comenzar muy bien para que el Judas, la fiesta, Bourbon Street, todo el mundo esté feliz y digan, este es nuestro equipazo. Pero si no comienzan bien, ¿no? Si no comienzan bien, no, bueno, ojalá hubiera sido.
Pero los collares se avientan desde lejos, Ciro.
Exacto, por eso. Siempre hay manera de ver, admirar y tomar a sana distancia, compañeros.
Ah, mira, me dice el experto.
Me gustaría coincidir con Eitan. Me gustaría coincidir con Eitan en lo de Denver. Lo veo muy complicado que los Broncos le puedan pegar. Y yo sí los veo quizás perdiendo en la semana 3 contra Green Bay. Pero bueno, básicamente sería el mismo número, ¿no? Pero cambiaría el resultado de esos dos partidos.
Es bueno, que lo que sí es curioso es que los partidos más difíciles de los Santos son en casa. Es una cuestión de suerte para Nueva Orleans.
Bueno, en casa perdieron ante Minnesota en postemporada, ¿no?
Los últimos años le ha costado por momentos jugar en el Superdome a los Santos,
Bueno, si acierta Seitán, sería el tercer año consecutivo que terminarían con 13 victorias, 3 derrotas. Ahí quedó grabado. Muchas gracias. Nosotros vámonos a mensajes y vamos a actualizar cómo están las políticas en algunos de los estadios para la próxima temporada con o sin gente. Adelante. Desde el inicio de la temporada 2020 de la NFL, vamos a repasar cómo están las cosas rumbo a la próxima temporada, qué estadios van a recibir aficionados, qué otros van a estar totalmente cerrados. De hecho, para el juego inaugural entre Kansas City y el equipo de Houston, los Kansas City Chiefs tendrán el 22% de la capacidad de Arrowhead Stadium. Su capacidad es de 76,000 espectadores. De ese 100% solo podrán estar unos 16,000. ¿Qué han decidido los demás? Green Bay sin aficionados en los dos primeros partidos. Texans sin aficionados el primer partido. Baltimore Ravens, máximo 14,000 personas. Raiders y Bears sin gente. Al igual que Eagles, Bills y Washington. Indianapolis va con el 25% de capacidad del Lucas Oil Stadium. Seattle sin gente en los primeros 3 partidos. Detroit en los primeros 2. Dallas y Panthers con capacidad reducida. No se ha dado a conocer qué tanto, aunque estos equipos que sí van a tener algo de afición están a razón del 22-25% máximo. Jets y Giants sin aficionados. Muchos de estos equipos han tenido que decidir por la disposición gubernamental. A todo esto, Sean Payton, el head coach de los Saints, sugirió que la NFL debe crear una burbuja para la postemporada. La WNBA, NBA y NHL están operando en ese tipo de atmósferas. Para que esto ocurra, también tendrá
¿y la MLS? Un acuerdo.
Exactamente, si ya terminaron. Deberá haber un acuerdo con la Unión de Jugadores, como lo dijo Troy Vincent, que es el representante del gremio de los jugadores. John, ¿sigue siendo viable tener público en los estadios? ¿Cómo lo ves?
Sí, sí lo veo viable, pero también, según tan moderno sea tu estadio, hay más facilidades. Por ejemplo, Arrowhead Stadium, 22%, no hay tantos accesos. No va a ser tan fácil meter al público con sana distancia. Los Cowboys, pues ya nos los ha dicho el Tapa, tienen la explanada, tienen tantas cosas que van a poder llevarlo a cabo. A mí me da la impresión que equipos como Nueva Inglaterra, como Seattle, quieren comenzar, no quieren tener el riesgo de que pasara algo en uno de sus partidos y ahí sí se tenga en riesgo la temporada. Y también puede haber... Ese es mi feeling. Siento que noviembre, diciembre es cuando puede haber una vacuna y puede haber muchos cambios. Así, sí creo que en los playoffs va a haber público. Pero el tope, el promedio es 20%. El que quiere va a ser 20%. Yo no veo más de 20, 25%. Y hay equipos que lo van a intentar. Sí, business es business.
¿Cómo lo ves, Fer?
Me gustaría pensar que la vacuna, como dice John, quiero ser tan optimista como John. Yo creo que es difícil que la vacuna esté distribuida para que haya aficionados en los estadios para empezar el próximo año. Creo que eso va a ser bien complicado, pero va a tener que ser mucho más flexible la liga y debe tomar en cuenta todo lo que está ocurriendo con grandes ligas. Están posponiendo juegos por todos los casos positivos. A mí me parece que lo más sensato para que no se tengan que postergar partidos, para no meterse en más problemas de los que ya representa en sí la temporada bajo estas condiciones, es no tener gente en los estadios.
Eitan.
Creo que será una decisión que tomarán en conjunto los gobiernos estatales y los equipos. Yo no creo que tengamos más de un cuarto de estadio en ningún caso.
En el mejor de los casos,
probablemente sí. Si la ciencia avanza de manera muy rápida, quizá en postemporada o en el Super Bowl poder tener a una cantidad de aficionados más grande. Pero hay equipos, como decías, Ciro, los de Nueva York, por ejemplo, ya dijeron que todo el año se van sin aficionados. Y creo que es algo responsable de anunciar.
Ciro, y si me dejas decir algo rápido.
Sí, claro, claro.
Por favor. Es un hecho que no va a haber mascotas,
sí,
cheerleaders y reporteros de cancha. Y no también van a limitar el acceso a la banca de la poca gente que puede entrar a nivel de cancha. Entonces, por ejemplo, todo lo que graba NFL Films, que están metidos con un micrófono boom encima del jugador, eso tampoco se va a permitir.
¿Pero es para toda la temporada, John, o es cambiante eso?
El comunicado que yo he visto y he leído es que toda la temporada no habrá porristas, no habrá mascotas. Los reporteros de cancha de ESPN, de Fox, de CBS, de NBC, estarán en la primera fila, porque hay que recordar que las primeras 9 filas no va a haber aficionados porque se va a vender publicidad virtual. Eso es lo que ha marcado la National Football League para lo que es la temporada. Obviamente que pudieran cambiar cosas, pero la vacuna, sí, yo quiero pensar positivo que Estados Unidos, siendo el país más poderoso del mundo, en diciembre pudiera haber alguna manera que empiezan las vacunas. ¿Y tú crees que los dueños no van a poder proveer muchas cosas? Yo creo que sí, pero es un hecho que va a ser muy limitado quién va a tener acceso a la cancha. Y hasta los mismos oficiales, los cadeneros, los que van llevando las cadenas, si eran 4 van a ser 2 y todo va a ser a la mitad. Si ESPN tenía 30 camarógrafos y 100 personas más a nivel de cancha, pues hazle como puedas, pero ya nomás puedes tener a 50 personas, ¿no?
A mí me llama la atención lo de los reporteros, porque en la burbuja de la MLS entraban y salían reporteros.
Sí.
En el golf entran y salen los reporteros, ¿eh?
Aquí no. Tal es que muchas veces vas a ver en la transmisión que el camarógrafo va a estar a nivel de cancha tomando hacia arriba y en la fila 1 va a estar el reportero. Esa es la información que ya se le notificaron a los derechohabientes, ¿no? Los que producen la señal, que sería Fox, correcto, CBS, NBC y ESPN.
Sí, y de lo que dice Sean Payton, no se ha descartado esa posibilidad. Lo que te dicen siempre, todas las posibilidades están sobre la mesa. Falta todavía mucho para los playoffs. Y quiero pensar que conforme esto vaya desarrollándose estarán tomando alguna decisión. Pero entre otras cosas, entre otras medidas que son muy específicas para los casos en que sí habrá gente, los que entren al estadio tendrán que ir todos con cubrebocas. No puedes llevar bolsas. Puede haber en algunos casos lo que le llaman tailgate, esos asados hacia afuera, en los accesos, fuera del estadio, pero con mascarillas y con distanciamiento social. En fin, va a ser una campaña diferente en ese sentido.
Van a estar en palco, Ciro.
Eso lo quiero ver, los tailgates.
No, sí lo van a controlar. Y te digo otra cosa rápido. Ese 20% de la gente que va a entrar van a estar en palcos, la gran mayoría. Porque si los equipos llenan sus palcos, ese es el ingreso más importante, no es el asiento normal.
Exacto, sí, ese es más caro todavía. Bueno, vámonos a mensajes. Recuerden que es un fin de semana especial porque la UEFA Champions League estará disputando su gran final el próximo domingo, 2 de la tarde, el choque de 2 pesos completos europeos. El Paris Saint-Germain de Neymar y de Kylian Mbappé contra el gigante alemán, el Bayern Múnich. Lo tendremos por ESPN.
Presentar a John como nuestro artículo más antiguo. ¿Cuál es el tuyo, John?
John, ojalá algún día llegues a la edad que aparentas.
Thank God it's Friday, thank God it's Friday. Ya es viernes.
¿Viste el guacamole?
Uy, qué espléndido, qué bárbaro.
Y niño, déjame acabar. Y otras cosas más.
Muy bien, y como cada viernes, en que también saludamos al público de ESPN Deportes, llegamos al recuento de la semana. Ya les presentamos algo de esto. Y a nuestra gustada sección, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo qué? Vamos a comenzar. Eitan Benesra, pon mucha atención, porque lo que te voy a presentar a continuación se dijo en el programa. En Green Bay, todo seguirá girando alrededor de Aaron Rodgers, y Rodgers va a terminar ahí su carrera. Eso me queda muy claro. Eitan Benesra, dime, ¿quién dijo esa afirmación? ¿Quién le prendió tanto incienso a Aaron Rodgers?
El perro
se enojó. Uf.
Voy a Javier Trejo Garay.
¡Oh, hombre! ¡Bien! ¡Bien, bien! La metiste en el ángulo. ¡Enorme!
¡Hombre!
Bien. ¡Con hombre, todo! ¡Qué chulo! No te pierdes el programa, me parece muy bien. Muy bien, Javier Trejo Garay.
No,
bueno,
no,
te pregunto,
no estoy
John,
de acuerdo. Creo ¿cómo que no? Aaron, en 2 años Aaron Rodgers va a buscar otra opción a la Brett Favre. San Francisco,
bueno,
Dallas,
la segunda parte,
Raiders.
¿No? Sí. ¿No estás de acuerdo en que va a terminar su carrera ahí?
No creo que la termine, no.
¿Tú qué dices, Fer?
No, yo también digo, si la pregunta es, ¿lo dijo Trejo Garay? Creo que lo dijo Trejo Garay.
Pero, ¿y lo que dice Javier de que todo va a seguir girando?
No, yo no creo que termine. Yo voy con John. Creo que termina su carrera en alguna otra parte de Aaron Rodgers.
Te voy a acusar con Doña Florinda, Fer.
Yo voy a estar de acuerdo también en eso. Creo que termina su carrera en otro equipo. John, es tu turno. Pon atención. Estoy seguro que te acuerdas.
Yo
no nada más de lo que
yo
dijeron.
Dije.
Exacto. Sí, compañeros, sino de lo que tú dijiste. A ver. Este es el último año de Dallas, porque después de este año, si no logran hacer nada, van en caída libre. ¿Quién es John Sutcliffe, el pesimista, que dijo esto de los Dallas Cowboys?
Pues como que me está gustando que yo lo haya dicho.
No. Te voy a dar una segunda oportunidad.
No, a ver.
Porque sé que esas trampas te puede poner la producción, pero no es el caso.
A ver, sí, ya sé.
Te doy
una
segunda oportunidad.
Sí. Lalo Varela.
Es que es para hoy, Lalo,
sí, se
Varela.
Pensando.
No. Hay uno más claro, que es Miguel Pasquel. El señor Miguel Pasquel.
Y
sí,
con
que
mucho
tiene...
odio en el corazón lo dijo, ¿eh?
Además,
sí,
pues, además.
Lo dijo un. Lo dijo un Washington fan.
Sí, claro.
Un Washington fan, sí. ¿Y están de acuerdo con él? ¿Qué dicen?
No, claro que no. ¿Cómo aseverar que va a caer libre el equipo de Dallas? Por supuesto que no. No ha tocado su techo ese equipo, y más con un proyecto nuevo de entrenador en jefe.
No, la respuesta es, si Dak no da el ancho, la posición de quarterback está en el aire. Eso sí creo.
Bueno, y también le han pagado un montón de dinero a varios jugadores, y eso te termina pegando como boomerang, ¿eh? Entonces nada más no perdamos de vista eso. Fernando Tirado, es tu turno.
A ver.
Esta temporada Cleveland va a ganar la división donde están Pittsburgh y Baltimore. ¿Quién dijo esto? Yo nada más te doy una pista, Fer. Quien dijo esto anda con Cleveland desde el año pasado. A ver si en 2020 pega. ¿Quién dijo eso?
Sergio Deep.
No. Bueno, no, a ver, una siguiente oportunidad.
Viruega.
No, creo que Pablo no estuvo en la semana.
¿John?
No, tampoco, fue Ramiro Pruneda. Ramiro desde el año pasado anda con Cleveland. Es como John con Atlanta. Algún año va a terminar pegando.
Sí. Pero por lo
tanto,
por
así,
ya estoy tranquilo, por lo menos sí me acordé de lo que dije. Ya a los 52 me estoy preocupando. Dije eso, no me acuerdo.
No. Ese no fuiste tú. No fuiste tú. Respira tranquilo. Eitan, sí. ¿Estás de acuerdo?
No, por supuesto que no. Creo que está entre Baltimore o Pittsburgh el título divisional.
Baltimore o Pittsburgh. ¿Alguien que compre acciones de Cleveland?
A mí me gusta más Cleveland que Pittsburgh. Pero los Ravens tienen afianzada esa división.
Claro. ¿A ti también te gusta más Cleveland que Pittsburgh, Fer?
No, yo voy con Pittsburgh. Yo en Mansfield, sabes que no pongo ni medio centavo, Ciro.
Muy bien, perfecto. Pues ahí está. Qué bueno que se acuerdan de lo que dijeron en el programa. Y bien, Eitan, a la primera y sin dudar, le pegó con Javier Trejo Garay, muy pendiente de ese programa. Recuerden que este fin de semana, por la pantalla de ESPN Deportes, Tigres contra Pumas, América contra Rayados de Monterrey, qué buenos partidos. Y para el domingo, 6 de la tarde, también por ESPN Deportes, Toluca contra las Chivas. Vamos a mensajes y volvemos con ustedes. Algo de los Patriotas, yo sé que siguen teniendo muchos afectos y también muchos aficionados que los odian. Jared Stidham, quarterback, ha estado batallando con una molestia en la pierna. No ha practicado hoy. En realidad lo están llevando con mucho cuidado, lo están observando conforme esto se acerca. Y todo tiene que ver con algo que comentó Bill Belichick en relación a cómo va a manejar la posición de quarterbacks para la próxima temporada. Bill Belichick, que también habrá que tomarlo con sus reservas. ¿De cuándo acá nos va a andar revelando grandes Exacto. cosas en una rueda de prensa el coach de los Patriots? Esto fue lo que dijo en relación a sus quarterbacks. Dijo Belichick: siempre digo que haré lo que creo que es mejor para el equipo, lo que nos dará la mejor oportunidad de ganar. Definitivamente consideraría un sistema con dos quarterbacks, ¿por qué no? Lo que sea, si nos ayuda a ganar, por supuesto que lo consideraría. ¿Qué tal? ¿Un combo de quarterbacks? Ya te oí reaccionar, John.
A ver, se filtró cuando se anunció lo de Cam Newton que Josh McDaniels podría en algún momento dado utilizar ambos. Sí, creo que pueden tener ciertas jugadas, ciertos momentos, porque todo el mundo le encanta copiar y Nuevo Orleans le ha funcionado con Hill y lo copian. Pero este puesto, este titular, se llama Cam Newton. Es de Cam regarla. Si Cam hace bien las cosas, nadie le va a quitar el puesto. Y Belichick nunca nos dice nada, hombre.
Exacto. Fer, Itán, cerremos.
Chango viejo no aprende maroma nueva. No creo que a estas alturas de su carrera vaya a ponerse a experimentar de esa forma, ¿eh?
¿Qué me dices?
Yo no tengo nada bueno que decir y el tiempo de televisión es muy caro.
Nada bueno, algo, tenías 20 segundos, ¿no?
Que van a perder muchos juegos y lo vamos a disfrutar muchos.
Ok, ¿y lo del combo de quarterbacks te suena?
Es poco probable que funcione porque no se parece Stidham a Hill y porque Stidham no es bueno.
Con tirabuzón te tuve que sacar estos comentarios ahí también, Ezra. Vámonos a pausa y regresamos con
ustedes. ¿Desde cuándo ese gruñón nos suelta la sopa, hombre?
Recordándoles que el kickoff de la temporada dentro de 20 días lo tendremos por la pantalla de ESPN. El referido Kansas City contra Houston, los Chiefs campeones contra los Texans por la pantalla de ESPN 10 de septiembre, jueves por la noche. Ron Rivera dijo a Adam Schefter que ha sido diagnosticado con cáncer de ganglio linfático después de una revisión médica. Compartió la noticia con su equipo el jueves por la noche. El cáncer está en etapa temprana y es considerado muy tratable y curable. Rivera dijo que le informaron el diagnóstico hace par de semanas, encontró una protuberancia en el cuello, fue a revisarse. Le deseamos pronta recuperación a Ron Rivera y les deseamos que pasen un estupendo fin de semana. ¿O no, John?
Un enorme fin de semana, Ciro.
¡Abusado! Bye.